Bueno, vamos a mirar hoy con lo que ya les había dicho hace un momento en la introducción de la introducción, porque así es, una historia de una mujer con un flujo de sangre. Y veo aquí algunas cosas que creo que nos van a animar y debemos saber como pueblo de Dios. Entonces, se encuentra en Marcos 5, del 25 al 34, pero también este pasaje también lo vemos en Lucas y en Mateo. Esta es la que tiene más larga la historia y creo más información. Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a leer la lectura y de ahí vamos a ver qué nos tiene que decir el Señor a través del sermón. Amén. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de que, o más bien de inmediato, de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que se apretuja de todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Gloria a Dios, amén. Vamos a orar, hermanos, por el sermón. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias porque aquí tenemos, Señor, tu palabra, aquí tenemos tu verdad, aquí tenemos la realidad, pero también, Señor, tenemos la esperanza, tenemos fe y confianza, Señor, de que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, Señor. Pedimos, Señor, en esta mañana que podamos llegar a entender todas las bendiciones que en ti encontramos. Gracias, Señor, porque es cierto que tú estás, cuando tú estás presente, hace eso toda la diferencia en nuestras vidas. Somos transformados, somos cambiados. En ti, Señor, encontramos lo que más necesitamos. Entonces, Señor, gracias por darnos, Señor, estas palabras que son palabras de vida y ayúdanos, Señor, poder aceptarlas, vivirlas, disfrutarlas, Señor, en nuestra relación contigo. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Puse como título, La fe que sana. Y yo creo que en medio de lo que hemos vivido, especialmente en este último año y medio, I hear a sound coming from the back. Where? Oh. Hemos vivido momentos difíciles. Y como esta mujer, también momentos desesperadas. Lo que ha causado esos últimos 16 meses es enfrentar la realidad de qué tan frágil es la vida. Y aún, también cómo podemos resistir lo más difícil de la vida. Amén. Cuando enfrentamos la palabra de Dios, vemos aquí un encuentro entre Jesús y esta mujer, en el cual nos enseña la palabra atributos que tiene Cristo, que para nosotros son sumamente importantes y nos pueden bendecir. Es muy importante entender quién es Cristo. Sabemos que es el Hijo de Dios. Sabemos, según la palabra, que Él es el Verbo que se hizo carne y moró entre nosotros. Entonces, un encuentro con Él es algo muy especial. Y depositar nuestra fe transforma nuestras vidas. Que vivimos como ella, o debemos, una fe activa. No una fe que decimos tener, pero no es cierto, porque nuestras acciones no lo comprueban. Pero una fe, en este caso, desesperada, urgente. Porque la mujer, la pobre mujer, había sufrido muchos años y no encontraba salida. El nombre de Jesús, y yo sé que lo he descrito en el pasado, pero es importante por nuestra ocasión hoy entender, cuando hablamos de Jesús, pues ese nombre es el griego de Josué. Josué, Jesús, es el mismo nombre, diferentes idiomas. Significan lo mismo. Josué es Jehová Oshua, que significa Dios es salvación. Igual en griego, con el nombre Jesús. A la base de ese nombre, hay una palabra griega que es la palabra soteria. Soteria, que significa salvación. ¿Pero qué es? Entonces también existen ciertas palabras sinónimos y nos llevan a detalladamente entender específicamente lo que significa el nombre Jesús y aún, ay, no sé por qué tiene este ruido, pero ahí está para molestar, que significa no solamente el nombre de Jesús, pero sus atributos, o más bien, ¿quién es? Es Señor Jesús, es nuestro Salvador. ¿Amén? Eso también tiene a su base, esa palabra de Salvador, tiene a su base la idea de rescatar. ¿Ok? La idea de rescatar. La mujer necesitaba ser rescatada. Es decir, que Él es el que nos rescata, nuestro, se puede decir, Salvador, ¿no? También a su raíz, la palabra salvación o Salvador, tiene conocido defensor. Jesús, como vimos en la lectura, la va no solamente rescatar de esta enfermedad, la va a defender sobre esta enfermedad, esta situación que ella vivía por 12 años. Jesús es nuestro defensor contra todo lo que va contra nosotros. Nuestro enemigo, Satanás, él nos rescata de él. Él también es nuestro abogado contra él. Él nos representa, es lo que hace un abogado. Si tienes necesidades legales, necesitas un abogado que nos represente delante de la ley. Bueno, existe la ley en la cual todos vivimos por la caída del hombre, la maldición de este mundo. Necesitamos un defensor, un abogado. Y en este caso, si lo ponemos en lo personal, contra esta enfermedad, que sufría esta mujer. Pero a lo más profundo, y lo he estudiado y me encanta lo que he descubrido, Jesús, siendo nuestro Salvador, es el que restaura. ¿Qué es lo que necesita restaurar? Bueno, por la causa de la caída del hombre, no somos y ni vivimos lo que intencionalmente y originalmente quiere el Señor. Estamos bajo una condenación y una maldición, pero Cristo transforma esa realidad para nosotros. ¿Amén? ¿Sí me entienden? Es decir, si yo me encontrara un Mustang 66 en un garage que necesita un poco de amor, es decir, está oxidada y necesita mucha ayuda, el hecho de que yo lo compre y después me dedico tiempo a desarmarlo, de pulirla, de repintarla y a rearmarla todo, y de repente ahí tengo lo que tenía en el 66, eso significa restauración. Esta mujer necesita eso en su cuerpo. Entonces Jesús es la persona adecuada o adecuado para ella, porque nadie más la puede ayudar. Amén. Entonces ahí estamos, hermanos, en esta situación. También este mismo historia, este pasaje se encuentra en Lucas y solamente cambia un poco la narración en Lucas y es notable porque habla de que no podía permanecer oculta cuando fue sanada. Es decir, ella sabía que un cambio había sucedido. Ella sintió en su cuerpo esa sanación. Entonces, lo único diferente de Lucas y Mateo, o más bien Marcos, es que ella ahí dice que no podía mantenerse o permanecer oculta, porque todo lo que hizo ella fue en secreto. Y le voy a decir por qué en un momento. Entonces ella, al ser sanada, al ser descubierta, trata de explicar a Jesús por qué lo había tocado. Es la diferencia entre los dos evangelios. Y creo que es importante que nosotros hagamos lo mismo. Cuando hay un cambio, cuando hay una transformación en nuestras vidas, ya no debe ser en secreto. No debe ser nada más para nosotros, debe ser algo que compartimos. ¿Por qué hace todo esto ocultamente, en secreto? Porque de acuerdo con la ley en Levítico 15, el exceso de sangre volvía ceremonialmente a la mujer, le decía impura, inmundo. Y todo lo que ella tocaba, si fuera muebles o lo que sea, si otra persona lo tocara, también quedan inmundo. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Cuando quedaba ahí tirado y sangrando aquel víctima de esos que trataron de robarlo y lo dejaron ahí después de golpearlo. Cómo el levita y cómo el sacerdote no se querían acercar, es porque al acercarse quedaban ceremonialmente inmundos. Y es posible que iban a ir al templo, siendo religiosos y servidores del Señor, pues no se querían esperar los 7 días para quedar limpios otra vez y seguir en servicio. En este caso, ella vivía una vida muy sola. ¿Cuántos años? 12. Nosotros sabemos algo de eso hoy en lo que hemos vivido, de que nos dicen que hay que quedarnos a una distancia de 6 pies para no contaminarnos con este virus. Entendemos un poco, creo, ya después de lo que hemos vivido. Pero imagínate vivir así por 12 años, ¿no? Imagínate que nadie podía acercarse a ella, ni ella a ellos. no podía salir en público, su familia no la podía abrazar, y así era su vida por 12 años. Ella vivía en lo que hemos llegado a escuchar mucho en estos días, cuarentena de todas las personas. La soledad es horrible, hermanos. El hecho de que no te puedes acercar a un ser querido es horrible. En este caso, no solo se le consideraba a ella inmunda, también tenía todas las broncas de con lidiar con yo creo que el trato de buscar ropa limpia durante esos 12 años porque se ensuciaba. Bueno, yo sé que ustedes que limpian su y que tienen que poner la ropa en la lavadora les encanta, ¿no? A mí, si lo hago una vez a la semana, estoy bien. Pero imagínate hacerlo todos los días porque quedabas, según la ley, inmunda. Imagínate tener que tratar con eso todos los días. Entonces, eso fue su vida. Y trató de sanarse, nos dice aquí, por 12 años, en el 26, había sufrido mucho con varios médicos. No es que no tenía acceso a la medicina y a doctores y la ciencia de aquel día. Y a lo largo de los días, ¿qué pasa? Y bueno, siempre es un argumento aquí en el sentido político de la medicina universal. Y sabemos que cuesta mucho dinero los gastos. Si te quedas en el hospital, yo recuerdo una vez Sammy tuvo que estar en el hospital una semana y salió en $45,000 y eso ya hace como 12 años. $45,000. Eres bien rico, pastor. No, qué bueno que tenía seguro, porque ellos lo pagaron. Yo nada más tenía que pagar los primeros $100. Pero en este caso quedó, ¿qué? En la pobreza. No solamente en la soledad, no solamente con la bronca de tener que lidiar cada día con la limpieza de su ropa y de todo lo que tocaba. También había gastado todo lo que tenía para poder pagarles. Me imagino que aún, no sé, en deuda. ¿Y sabes cuál es lo peor de la situación? Haber hecho todo eso, dice, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. A ver, hermanos, es posible que nosotros conocemos, si no fuera nosotros mismos, a personas en condiciones similares. No es fácil. Y lo digo y lo comento porque estoy seguro que estaba cansada. You can go to 27, it's fine. Se quedaba agotada. ¿No? ¿No te cansa esto? Y me imagino, por haber hecho todo lo que podía, y sí lo debemos hacer, ¿no? Y lo haremos y lo hacemos, buscar una salida, buscar librarnos de esa enfermedad, de ese sufrimiento. Y dice, aún con todo lo que había hecho, estaba peor. Y eso nos lleva a entender, y es importante, hermanos, que estaba desesperada. Pero la desesperación te provoca y te mueve, ¿no? Cuando algo es urgente, actúas. Y eso es lo que quiero que vean. No se quedó así diciendo, bueno, ni modo, es el destino. Así como en las novelas, ¿no? No, ella buscó una salida. Ella, en su desesperación, dice el versículo 27, y no es coincidencia, está ahí para enseñarnos. Ella había oído de Jesús. ¿Qué oyó de Jesús? Porque su fama crecía. En su ministerio sanaba. En su ministerio, el de Jesús, enseñaba, predicaba, daba por esperación a los desesperados. Y es lo que hace palabra de Dios. Si buscas una solución, hermanos, bendiciones, hermana. Si buscas resolver esta situación, una situación igual como ella, les voy a decir desde ahorita que la solución se encuentra en Jesús. Nunca nos irá mal buscar a Jesús y acercarnos a Jesús, intercederle a Jesús, presentarnos a Jesús. Nunca será mala idea tocar a Jesús. Se acercó porque ya no tenía de otra. No sirvió nada. Todo lo que hizo quedó en vano. Y sin dinero, escuchó de la gente del poder de Cristo. Hermano, el compartir el evangelio, el evangelizar, el compartir la palabra de Dios, caerá sobre oídos que necesitan oír de Él. No te detengas en medio de lo que estamos viviendo. Más bien debemos dedicarnos y comprometernos más. Y yo lo he decidido. Yo voy a predicar aquí con ustedes y sin nadie. Y créeme que lo he hecho. No voy a detenerme. Porque la solución para nuestras vidas es escuchar de lo bueno que es Jesús, del poder de Jesús, de la compasión y la misericordia y el amor de Jesús. Es lo que necesita el mundo hoy y siempre. Entonces, ella había oído de Jesús. ¿Por qué? Porque alguien estaba predicando, alguien estaba enseñando, alguien estaba dando clases de escuela dominical o predicando en un templo. Y había gente que se había juntado ahí buscando una salida de su condición, por el cual no encontraban en el mundo, ni con los médicos, ni con nadie. Y aún habiendo gastado todo. Y eso es importante porque ¿sabes cuánto? Y cuando Jesús de repente aparece como la mejor opción, cuando ya no tienes. Por alguna razón el Señor nos permite vivir estas cosas difíciles, porque somos bien duros, necios y a veces soberbios. Yo voy a encontrar la solución. Yo soy capaz. Yo soy inteligente. Yo sé. No, porque llegué momentos en esta vida que en esta vida no encuentras la solución o la salida. Tiene que venir alguien de afuera de esta vida. Alguien del cielo. Se llama Jesús. Porque el verbo, ¿qué? Dice, moró entre nosotros. Salió de su lugar en el cielo que había tenido en su trono, lo dejó para venir a rescatarnos, a salvarnos. Y sin Él no somos salvos. Y sin Él no vamos a ser sanados. Y sin Él no hay nada. Entonces, esta parte me gusta mucho porque me justifica mi posición aquí. Ella había oído de Jesús. ¿Has oído de Jesús? ¿Qué es bueno? Que todo lo ha hecho bien. Su fama creció mucho. Sanaba a los enfermos. Echaba fuera demonios. Y decían de él cuando escuchaban sus sermones, como el sermón en el monte, como este, no, nadie ha predicado, este sí tiene autoridad, este Jesús sí conoce la palabra. Más bien, de 12 años estaba enseñando los doctorados de teología en el templo. ¿Recuerdan cuando se quedó atrás, en, ya que habían ido ahí durante la fiesta de Pascua y sus papás? Y se iban en grupos, entonces por eso no se daban cuenta después de 2 días que no estaba Jesús cuando estaban regresando a Nazaret. Y regresaron rápido del templo y le encontraron ahí enseñando a los meros, meros carpinteros. Y decían en su desesperación, María José, ¿qué haces? Debo estar yo en los negocios de mi padre. Y nosotros también debemos estar ocupados en los negocios de nuestro padre y en servir y hacer lo que el Señor nos ha dado como responsabilidad de la gran comisión. Ella había oído de Cristo. ¿Saben qué, hermanos? Mi último respiro, si es que sigo siendo, y es que el Señor me tiene aquí como el pastor, es hablando de Jesús para que otros puedan oír de Jesús. Y eso debe ser nuestro reto, que cada persona con quien encontramos, no sabemos su situación muchas veces, porque muchas veces lo esconden, pero todos están sufriendo, viviendo en este mundo de pecado y de maldición. Todos están sufriendo en alguna manera y todos necesitan a Jesús. ¿Lo saben? No estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Nuestra obra aquí no tiene precio, porque la sangre preciosa de Cristo no tiene precio. Pero esa sangre de Cristo es el que nos cubre y es el que nos sana y es el que nos perdona. ¿Amén? ¿Se dan cuenta del gran privilegio que tenemos, hermanos? Aquí, en este lugar. Entonces, ella había oído de Jesús y fíjense sus acciones. Voy a decir a Steve que mueve esto donde no hay ruido así. ¿Cómo estorba este nube? ¿Se dan cuenta qué hizo al oír de Jesús? Una chispa de fe nació en su corazón, como un poquito de luz y esperanza. Bueno, lo que había escuchado de que Jesús sana, que Jesús tenía el poder. Entonces, ¿qué hace? Se le acercó. ¿Qué no dice la palabra? Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Ella se acercó a Jesús. Debemos acercarnos a Jesús con estas situaciones, con estos problemas y broncas, con estas enfermedades que tenemos o necesidades que tenemos. La mejor opción siempre es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Lo primero que debemos hacer es lo que dijo Josué: por mí y mi casa serviremos al Señor. Nunca vas a perder. Nunca te va a defraudar el Señor cuando te acercas a Él. Y esa mujer lo va a aprender que es cierto. Esa es la realidad. Vivimos en un mundo, hermanos, que quién sabe lo que nos espera a la esquina o mañana. No tenemos ninguna garantía de nada. ¿No lo saben, hermanos? Es muy importante que seamos transparentes en esa realidad, porque el mundo está sufriendo y necesitan a Jesús. Se le acercó, dice aquí. Pero se acercó por detrás. ¿Por qué se acercó por detrás y entre la multitud para tocar su túnica? Porque estaba avergonzada y quería cuidarse de su privacidad. Porque recuerdan lo que tenía: flujo de sangre. Y era considerada inmundo. Si descubre la multitud quién era, lo pudieran haber apedreada porque estaba rompiendo con la ley. Pero en su confianza y su desesperación se acerca a Jesús. Y la manera que trata Jesús con ella nos enseña toda una nueva manera en que Dios trata con nosotros en la gracia, no en la ley. En la gracia nos podemos acercar al Señor. En la gracia nos podemos presentar en la condición en que nos encontramos, pecadores. ¿Recibe Jesús? ¿No saben? Bueno, espero que todos aquí se han acercado a Jesús como pecadores y le han pedido perdón. Y su justicia caerá sobre ti, te considera justo por la fe en la cual te has acercado a Él. Ya no eres inmundo, ya no eres, ya no existe necesidad de separarte de un Dios santo, porque Él mismo nos ha sanado de todo. Entonces, muy importante. Entonces, me gusta que es normal. No pretende. Se va de escondiditas. No soy digno. No soy digno. Pero desesperadamente, yo me voy a acercar, cueste lo que cueste. No me importa lo que diga la gente. Yo necesito a Cristo. Y lo busca. Y fíjese, por detrás. Yo no sé si se puso de manos y de rodillas. Mira, es una mujercita en medio de lo que me imagino, un montón de hombres. Y aún muchas veces en las enseñanzas las mujeres no eran permitidas. Recuerdo cuando las María y Marta, la situación ahí, ¿por qué se quejaba Marta? No solamente porque María estaba escuchando a los pies de Jesús, pero porque era mujer escuchando a los pies de Jesús. Las mujeres en aquel entonces, según las costumbres, no quiero decir que fue correcto, pero se quedaba en la cocina preparando para los demás. Entonces, lo que estaba haciendo María en aquel entonces, lo que era violar todas las costumbres, y ella decidió, yo voy a estar a los pies de Jesús aprendiendo. Y rompió con todo y no le importaba lo que decían. Y es porque era más importante, y lo dijo Jesús, la mejor parte ha escogido ella cuando Marta se quejó. Y la mejor parte ha decidido esta mujer cuando no le importaba que entre los hombres me meto ahí. Me encanta. Y nosotros muchas veces tenemos pretextos. Es que me duele la uña. Por eso no fui al templo. Es que la playa estaba bien rete, bien sabroso. ¿O sabrosa? Hermanos, hay que ser honestos, por favor. Ya no vivir sin sinceridad, más bien. Iba a decir ingenuously, pero no sé la palabra en español. Sin ser genuino. Mira, esta mujer se acerca por detrás, entre la multitud. Hay un montón de gente ahí. Hizo lo que tuvo que hacer para acercarse. ¿Y qué hizo? Tocó su túnica, como dice la Reina Valera. Tocó su manto. ¿Y qué decía en sí mismo? Mira lo que dice el siguiente versículo, 28. Pues pensó, es decir, dentro de sí mismo, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Esto es lo que dice ella, es la fe que sana. Porque ella cree que ni necesita que sepa él que está ella ahí. Por eso lo hace por detrás, para esconderse, según su entendimiento de Levíticos. Si tan solo tocará su túnica, quedaré sana. ¿Saben qué, hermanos? Yo creo en la sanación. Yo tengo mi botella de aceite para ungir a los enfermos. Yo no soy el que sano. Yo simplemente soy un pastor y ustedes pueden ser creyentes que creen en la Biblia. Y dice que la oración de fe sanará a los enfermos. Yo lo creo y yo voy a seguir orando por los enfermos. Y voy a seguir orando por los que se acercan y me piden oración. Y voy a creer siempre que Dios te va a sanar y más bien creo que ha sanado a muchos. No es un show, es la vida real. Y algunos necesitan ese toque del Señor. Es el Espíritu Santo el que sana. No tienes que construir o poner un circo para que la gente venga. Más bien, algunos creen que son los que sanan y no Dios. Y como les encanta levantar ofrendas también al mismo lugar, ¿por qué no van a los hospitales a sanar a los que tienen cáncer? Pues no pagan bien allá. Es tiempo de la realidad, hermanos. Es tiempo de la realidad. Hay que orar, como nos dice la palabra, pero es Dios el que sana. ¿Y saben qué? Es posible que no te sane de inmediato. Y haz algo ahí entonces que te quiere enseñar a través de ese sufrimiento y esa prueba. Créeme que todo sirve para el bien, para aquellos que aman al Señor y han sido llamados según sus propósitos. Dios quiere enseñarte algo a través de la prueba, porque quiere que tu fe salga como oro. Pero ¿saben qué? Y es cierto que posiblemente alguien va a morir por alguna enfermedad. Pero si eres creyente, abres los ojos en la eternidad y estás muy sano, créemelo. Y eso para toda la eternidad en la presencia de Cristo. No hay que escondernos, no hay que tratar estas cosas así ciegamente. La verdad es que si morimos en Cristo, vivimos con Cristo. No voy a tener miedo, hermanos, y no vamos a tener miedo de nada. Porque si tu hora viene y te toca a ti, te toca a ti, no hay nada que puedas hacer. Pero no enfrentamos la vida, si somos cristianos, como cobardes y viviendo en ignorancia. No, lo enfrentamos en Cristo y en la verdad. Y te lo digo otra vez, Cristo te puede sanar hoy mismo, ¿o no? Y esta mujer lo creyó así, hermanos. Y fíjense, una maravilla sucede. Al instante, de inmediato, la hemorragia se detuvo. Y ella, y fíjense cómo funciona esto, y me encanta, ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. ¿Sabes lo que pasa cuando nos acercamos a esto, a Cristo? Aún ocultamente o abiertamente, no importa. La idea aquí es acercarte a Cristo. Y cuando estás en la presencia de Cristo y cuando expresas tu fe en el intento de tocarlo, somos siempre transformados. Hay un cambio siempre. En este caso, dice que quedó sanada. Pero ¿qué tal si es una necesidad espiritual? Vamos a suponer que hay una enfermedad espiritual. ¿Quedas sanado? ¿Qué tal si es una necesidad emocional? ¿Quedas emocionalmente sanada o sanado? Hay muchos diferentes tipos de enfermedades, hermanos. Muchos viven emocionalmente destrozados. Yo estoy aquí para decirte, si te acercas a Jesús con fe, te puedes sanar de eso también y pudieras dormir, descansar en paz, hermano Cigala, ¿no? Porque vives confiadamente en Cristo. Ya no te tienen que dar pastillitas para noquearte, ¿no? Y así duermes. No, hermanos, es tiempo de hablar la verdad. El mundo tiene su manera de resolver tus problemas y te quieren hacer adictos. Muchos buscan alcohol. Yo conozco a alguien que cada noche toma, porque no quiere fumar, pero toma ese ingrediente que está, es lo fuerte en marihuana y cada noche así se duerme. ¿Por qué? Porque no tienen paz. No tienen a Cristo. Pero nosotros que lo tenemos, si hay problema, ponte de rodilla antes de dormir y ore hasta que ya no puedes. Y si no te sana de inmediato, pues vas a estar bien cansado porque la oración sí es difícil trabajo. ¿No lo han hecho? Hasta yo me duermo en medio de una oración.
Toca a los hermanos. Gracias.
¿No? Es cierto. Hazlo. También pongo mis mismos sermones y me ponen a dormir rápido. No sé si es de aburrimiento o lo que sea, pero escuchando la palabra de Dios te da paz. Orando te da paz. Buscando a Jesús te da paz. Transformación. Dice aquí que había sido sanada de su terrible condición. Y sigue lo demás, el versículo. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. En la Reina Valera dice que salió virtud de él. Ni sabía hasta el momento, es decir, así en lo físico, que porque ella vino de escondiditas, pero el momento que ella le tocó a él en fe, salió de él, ¿qué? Poder sanador. Y él se dio cuenta que algo había salido de él, porque algo había entrado a él. ¿Sabes lo que entró? La fe de ella. Es decir, al entrar con él, sale de él una virtud, en este caso, sanación, salvación, rescate, liberación. Lo que identifiqué con ustedes al principio, en su nombre. Y se dio la, así que dio la vuelta. Es como una de esas cosas que me gusta decir mucho. What's happening? Porque algo está happening. Algo está sucediendo. Porque cuando te acercas a Jesús por fe, siempre sucede algo. Siempre hay una transformación, un cambio. ¿Lo saben, hermanos? Nunca regresas cuando te acercas a Jesús lo mismo cuando llegaste. Siempre sales diferente. Si lo buscas sinceramente. Y ahí dice que Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y hace como muchos dicen, ay, qué pregunta, Señor, ¿quién tocó mi túnica? Ya sabes que muchos dicen, oh, espero que no es una pregunta tonta, nunca hay una pregunta tonta, especialmente si lo dice Jesús. ¿Quién me ha tocado el manto? Está diciendo, porque se dio cuenta que había salido de él poder sanador. ¿Y qué dicen los discípulos con la pregunta? Y es hasta un poco de humor aquí. Ellos le dicen el siguiente versículo 32, dice, si lo cambian, sin embargo, él siguió mirando alrededor. 31, ya. Yeah, well. Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretura. Apretura. Oh, ja. Ah, tengo que aprender español. Apretuja. Ah, there we go. Ay, mis lentes me fallan mucho. Es como que estás en medio de un estadio como los Dodgers y dicen de repente alguien, al querer la firma de alguno de las estrellas, y de repente dice, ¿quién me ha tocado? Y los otros van a decir, pues, ¿todos? ¿Todos te están tocando? Y dice, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Y aquí está lo más padre de este discurso. Sí, todos lo estaban tocando, pero no con el toque de fe. Sin embargo, él siguió mirando alrededor para ver quién lo había hecho. Es que era un toque tan especial que quería ver los ojos de aquella persona. Quería ver la sonrisa de aquella persona, porque aquella persona había sido transformada, había sido sanada, y él quería tener ese encuentro personal, como el Señor siempre quiere tener con nosotros. Te quiere ver en los ojos, algo limpio, algo sano, algo transparente, sin engaño. Es una paz que tenemos cuando nos encontramos con Él en sinceridad. ¿Quién me ha tocado? Y aquí es lo importante, y creo que es algo que podemos decir ser maravilloso. No tenemos que pedirle a Jesús que nos toque, porque yo he encontrado con demasiada frecuencia en círculos cristianos que nosotros creemos que es Jesús el que nos tiene que tocar para que podamos ser sanados. Es Jesús que en donde tenemos que esperar que nos toque. Y es cierto, Él lo puede hacer inicialmente, pero no tenemos que esperar. Nosotros lo podemos tocar a Él. Es decir, y te lo digo de esta manera, no solo su túnica, pero podemos tocar su corazón con nuestra fe. ¿Lo entienden, hermanos? Tú te puedes acercar y tú lo puedes tocar en esa manera especial de fe, que hace toda la diferencia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No está interesado en que tú has hecho esto o aquello. Está interesado si vives por fe. ¿No? Nosotros lo podemos tocar. Y Él sabe cuando lo hemos hecho por fe. Sí, un día. Muchas veces lo he visto en la iglesia. Un día el Señor me va a tocar. Un día el Señor va a proveer. Uno de estos días. Espero que sea pronto. Que pase por aquí Jesús. Hermanos, ya está aquí. Más bien, ya está dentro de ti. Tú lo puedes tocar a Él. ¿No han dicho? En una película de esas que de repente te salen lágrimas y estás llorando porque es tan bonito ese chick flick. Y dices, ay, cómo me tocó el corazón, esto o aquello. Bueno, ¿sabes qué? Cuando le tocas con esta fe especial que tenía esta mujer desesperada, Jesús quiere saber quién fue. Porque lo quiere ver en los ojos y quiere tener ese encuentro personal, esa intimidad con nosotros. ¿Cómo tienes el rostro con Él, hermanos? ¿Está así? No sé, tal vez tienes vergüenza, tal vez sabes que hay algo mal, o tal vez sabes que realmente no quieres un encuentro con Él. Porque lo vimos este viernes en la reunión de hombres. Hay los que dicen obedecer a Cristo y hay los que lo obedecen. Y si tú tienes, porque todo eso se trata de ser sincero. Y así puede levantar la cara y mirarlo ojo a ojo. No hay nada que ocultar. Porque todo lo has confesado y aún más bien todo lo sabe. Preséntate delante de Él así, con todo lo que eres, lo feo, lo bueno y lo malo. Preséntate. ¿Y sabes lo que va a suceder? Un cambio genuino. En este caso, dice, la mujer asustada y temblando, ya saben por qué, porque estaba pensando en Levíticos, pensando que el Señor lo iba a rechazar, o el Señor lo iba a regañar, o se iba a enojar porque vino en esa condición. Pero fíjense que el Señor no tiene miedo de nuestra condición. Dice, temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló humildemente, eso es lo que está hablando, delante de Él. Podemos vivir delante de Él humildemente, hermanos. Y dice, y esta parte me encanta, no sé si lo han hecho, es tan rico. Le confesó todo lo que había hecho. ¿Lo has hecho? Al principio es difícil, pero lo que pasa es que ya que lo has hecho, no tienes que seguir, ya lo hiciste. Confesó todo lo que había pasado y Él le dijo, y fíjese cómo Él la incluye a ella como familia. Dice, hija, ya lo recibe como familia, lo acepta como familia. Lo abraza como hija. Tu fe, fíjense lo que dice, responsable por todo lo que ocurrió. Tu fe te ha hecho sanado. Tu fe. ¿Y sabes cuál es el resultado de esa fe y esa sanación? Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Hermanos, yo no sé para quién es esto. A mí me funcionó bien al estudiarla y confirme muchas cosas. Espero que para ti sea también personal. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor su bendición sobre el sermón de esta mañana. Y creo muy sencillo, pero muy profundo al mismo tiempo. Amado Señor, ayúdanos no olvidar la gran fe de esta mujer y todo lo que sucedió. Ayúdanos a entender, Señor, que nos podemos acercar a ti. Nos aceptas, nos recibes. Si venimos con una fe sincera, si venimos, Señor, creyendo en tu poder y en tu amor y compasión y misericordia, si aceptamos que nos aceptas en tu gracia, podemos disfrutar, Señor, esta transformación que ella experimentó. Y más bien, no fue solamente sanada en lo físico, fue salvada. Y también así es con nosotros, Señor. Ayúdanos ya no vivir en las tinieblas y en escondiditas y creyendo que no lo sabes todo ya, pero aceptamos, Señor, que si confesamos todo lo que es nuestra vida, que tú nos perdonas. Y de ahí podemos tomarte de la mano y de ahí podemos seguirte y seguir creciendo y aprendiendo. Gracias, Señor, porque lo que veo aquí es un toque especial, una relación íntima, y no buscas menos. Es lo mejor que nos puede suceder. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí que no tiene esa relación, que no tiene esa confianza, ahí en su corazón, Señor, donde estás tratando con ellos, libéralos para que puedan tomar este paso de fe. porque requiere una decisión de ellos y tú ahí estás siempre como lo has prometido. Gracias, Señor. Pido por Crosspoint, pido por los que nos van a escuchar en línea o en nuestro podcast o en YouTube, que a través de esta enseñanza y a través de tu palabra pueden acercarte a ti de la misma manera que esta mujer y encontrar los mismos resultados. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.